Tenía desactualizada la hora y además quería conectarme el auricular porque creo que tenemos una nota. Y en radio se me había desconectado el auricular, es complicado hacer una charla sin tener los auriculares. Bueno, vamos a meternos en uno de los temas del día. Claramente es uno de los temas del día, es una novedad que ha sido muy celebrada. Nosotros hemos hablado insistentemente en este programa con algunas ONG como Mamá Cultiva, que estaban reclamando algunas cuestiones que tenían que ver con el decreto que en su momento puso en vigencia la sanción de una ley en la República Argentina, justamente para utilizar el cannabis medicinal para algún tipo de tratamiento paliativo, porque fue muy restrictivo. En realidad, casi como que todo el mundo le criticaba algo que se veía a simple vista, que era el hecho de que era más bien prohibitiva la forma en la que se puso en marcha la ley en su momento. Supongo que sirvió, digamos, para alguna patología como la epilepsia refractaria, creo que era una, pero dejaba fuera a muchas otras en donde el tratamiento del cannabis medicinal se había comprobado, porque está claramente comprobado en el mundo, que es muy noble y muy bueno. Marcelo Rubinstein es investigador del CONICET e integrante de la Red Argentina de Cannabis Medicinal. Hola Marcelo, ¿cómo te va? Buen día, Albino Aguirre es mi nombre.
Hola, ¿qué tal? Albino, buen día.
Gracias por atendernos, Bueno, ¿nos contás vos de qué se trata esta suerte de reformulación en términos de la vigencia de la ley en la Argentina?
Bueno, vos lo explicaste muy bien. O sea, esta reglamentación viene a dar vuelta a la media. La reglamentación anterior, vigente hasta ayer, no permitía hacer nada, básicamente, con el uso del cannabis medicinal, excepto si eras un paciente con epilepsia refractaria. Entonces, era muy raro, porque era una ley aplicada para una patología en particular, pero además para un tipo de médico en particular. Había que ser neurólogo pediatra para poder recetar. Y era algo que iba totalmente a contramano de la evidencia internacional respecto de cuáles son las áreas efectivas en la clínica del cannabis terapéutico medicinal, que son justamente otras áreas que tienen más que ver con temas de dolor crónico. De distintos tipos de orígenes. Pueden ser orígenes articulares, pueden ser orígenes traumáticos, de algún golpe, de algún tipo de trastorno del sistema nervioso, tipo fibromialgia, o dolores oncológicos, ¿no? Cuando ya el cuerpo está muy deteriorado por un cáncer y algún tratamiento anticáncer, bueno, eso genera muchísimo dolor. Y en cada uno de esos casos se ve, no en todos, pero en una gran cantidad de casos, beneficios terapéuticos enormes. Y todo eso estaba prohibido por la reglamentación anterior, de manera increíble, porque quien más se podía beneficiar por la ley 27.350 no lo podía hacer, o si lo hacía lo tenía que hacer de manera clandestina, ilegal, abasteciéndose en el mercado negro y...
Sí, era prohibitivo, nos decían, digamos, personas que trabajaban. Yo mencionaba recién a la ONG Mamá Cultiva porque es una de las más activas, digamos, en reclamar que hoy salió a la luz. Nos decían que se transformaba justamente casi en prohibitivo, ¿no? Porque incluso para aquellas prácticas que estaban habilitadas era complicado, era muy costoso acceder.
Era prohibitivo y además estaba limitado a una única patología que las personas que sufren esa patología son relativamente pocas en la Argentina, y por suerte, porque es una patología severa.
Sí.
Y justamente la enorme mayoría de personas que se pueden beneficiar con el cannabis terapéutico o medicinal, no lo podían hacer.
Claro.
Entonces sí, estaba prohibido y entonces, bueno, pero cuando las cosas funcionan y cuando hay una necesidad, como el dolor, bueno, se genera un mercado negro asombrosamente grande que circula por alrededor de nuestras narices, pero que no tiene, digamos, que por un lado expone a quienes están abasteciéndose a cometer delitos, ¿no? Que tienen penalidades muy severas. Y por otro lado, expone a consumir o abastecerse de productos que no tienen ningún tipo de control de calidad, ni ningún tipo de rotulación, ni la posibilidad de volver a abastecerse del mismo sitio y lugar, porque de repente uno conoció a un tipo que le dio algo y después ese tipo desapareció o le dice no lo consigo más. Entonces la situación era muy desesperante, porque estamos hablando en general, casi siempre en estos casos son patologías crónicas.
Claro.
Entonces quien necesita y le hace bien, por ejemplo, un aceite de cannabis, y lo va a necesitar muchos años. Entonces, estamos hablando de una desprotección que había por parte, o sea, el Estado había creado una ley, había sido sensible ante ciertos reclamos para que y se sancionó una ley que, interesantemente, no había tenido ningún tipo de obstáculos parlamentarios, ni en diputados ni en senadores, no hubo un solo voto en contra. Hubo muy poquitas abstenciones, el presidente Macri no vetó ningún artículo. Sin embargo, cuando sale la reglamentación, es una reglamentación que es un laberinto sin salida. Sí. Es un laberinto sin salida. Y entonces, bueno, nosotros en CONICET armamos una red nacional con investigadores científicos y médicos de distintas áreas. Nos vinculamos fuertemente con las organizaciones sociales, Mamá Cultiva entre ellas, con médicos. Por ejemplo, ahí en La Plata hay grupos importantes que han contribuido, que están participando mucho, el grupo de Darío Andrinolo y Daniela Sedán de la Universidad Nacional de La Plata, está Marcelo Morante, que es una figura pública muy conocida, toda gente que ha trabajado mucho.
Qué buen dato el que tiraste, Marcelo, la verdad es que yo lo desconocía, ni siquiera tuvo un solo voto en contra, es raro que... A ver, habiendo sido tan categórica la aprobación, yo no lo recordaba, obviamente no tenía esa precisión, que el gobierno lo haya reglamentado de forma tan prohibitiva. Esto tiene que ver, digamos, te lo pregunto, porque vos trabajás el tema y debés saber mejor que yo, naturalmente, porque lo mío es pura especulación. Esto tiene que ver con que el aceite de cannabis se asocia con la marihuana, digamos, para el consumo, y entonces, qué sé yo, el gobierno anterior habrá imaginado que esto iba a generar permisos masivos para que todo el mundo plante marihuana para uso recreativo. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué se reglamentó de esa manera?
Bueno, yo también solo puedo especular porque claro. Quienes reglamentaron no me dijeron por qué lo hicieron así. Pero yo creo que ese es un tema que es una dificultad que tiene mucha gente de poder separar las propiedades positivas que puede tener una sustancia o una planta y aquellas que no lo son tanto.
Sí.
¿No? Y en todo caso, qué es positivo y qué no es positivo también es materia de debate. Sí. ¿No? ¿Cuán peligroso es una sustancia? Es un tema que todos los países del mundo están abiertos a esas discusiones, porque cuando vos analizás el grado de penas sobre distintos tipos de sustancias en relación a los daños que producen a las personas y a terceros, a los consumidores y a terceros, lo que te vas a dar cuenta es que la correlación es pésima, es malísima. Y cómo las cosas van cambiando, bueno, porque de repente aparecen datos nuevos o porque de repente la sociedad o el sector político de la sociedad decide blanquear datos que ya estaban pero que se estaban cajoneando.
Sí.
Caso paradigmático, el tema del tabaco y del cáncer de pulmón, sí. La nicotina y el cáncer de pulmón. Sí. Como durante años y décadas fue una actividad ponderada, era peor el ser canchero, fumar tabaco, después empezó a haber un grado de casuística muy grande en todos los países del mundo donde se fumaba en altas cantidades. Che, esto está produciendo cáncer de pulmón. Che, estos tipos, todos los que tienen cáncer de pulmón, relatan que son fumadores. Claro. Hicieron estudios, etcétera, se cajonearon hasta que, bueno, ya las empresas productoras de, digamos, las tabacaleras no pudieron sostener más ese ocultamiento de los datos. Y bueno, y de un día para el otro, ahora no se puede fumar en ningún lado, lo cual está bárbaro. Pero, viste, cuando llego a la facultad, los profesores, los alumnos, era todo, vos tenías que mirar el pizarrón a través de una humareda y hoy llegás a encender un cigarrillo en la facultad y te expulsan.
No, claro.
Entonces, ¿qué pasó en el medio? Bueno, estas cosas pasan en el medio. Y entonces, y con el cannabis está pasando el proceso inverso. De ser una sustancia, la marihuana o el cannabis, tremendamente demonizada, estigmatizante, vinculada a, digamos, a los sectores, digamos, a los vagos, al delito, a la marginalidad, a los sectores fuera del sistema, etcétera, pasa a ser de repente, che, pero esto sirve y mucho. Sí. Y además es una planta que es relativamente fácil cultivarla, cuya producción no es cara y que además es una droga segura, porque es una de las pocas sustancias que no tiene dosis letal, no se conoce la dosis letal, o sea, no te podés morir de sobredosis. Sí te pueden pasar un montón de cosas, ¿no? Podés pasarla muy mal con una sobredosis de cannabis, pero no te morís. Y no es que yo lo esté recomendando y esté diciendo, bueno, no hay que controlarlo y no, todo lo contrario, hay que controlarlo, hay que saber, todo esto tiene que hacerse bajo receta médica.
Eso te iba a preguntar, digamos, a ver, no es que cualquiera, o qué sé yo, por ahí alguien para alguna dolencia en particular, porque está demostrado en algunos otros casos, usa aceite de cannabis. Yo incluso conozco casos de personas que tenían algún familiar recontra querido con alguna dolencia de una enfermedad complicada y que estaban desesperados porque a cualquiera, naturalmente, que algún ser querido sufra o lo vea sufrir, le provoca algo y finalmente echó mano a esto porque ellos entendían y le habían explicado que era paliativo y la verdad es que lo utilizaron e incluso hasta sin decirle lo que era, como claro, un medicamento, claro. Y la persona esta se sentía mucho más relajada, súper aliviada, le encantaba porque efectivamente notaba que tenía un efecto terapéutico nuevo para en algún punto contener el dolor. Nunca supo qué era lo que estaba consumiendo, este caso concreto del que yo te estoy hablando. Pero te quiero decir, más allá de alguna determinación que eventualmente pueda tomar la familia, en realidad, en la mayoría de los casos, lo que se aconseja y lo que se usa es que haya alguna recomendación médica bajo receta, digamos.
No. Lo que vos estás contando es, hay decenas y si no centenas de miles de ejemplos.
Sí, claro.
Y sí, o sea, básicamente, en definitiva, cada cual, más en un mundo como hoy, donde está Google y todas las redes sociales, todos nos vamos gestionando todo, ¿no?
Claro.
Así como antes íbamos al banco y hacíamos cola y hablábamos con las personas del cajero, y ahora nos gestionamos la relación con los bancos y con la plata que nos entra y nos sale,
sí,
las cuentas, también fuimos aprendiendo un poco a los golpes a gestionarnos la salud, lo cual no es bueno, porque los médicos saben un montón de cosas y tienen mucha experiencia en cosas que nosotros no. Claro. Entonces, ahora, al ser una cosa prohibida, no nos quedaba otra que, claro, che, todo lo que me dice el médico no me funciona. Pero mira, este tipo me da esto y me mostró este video y hablé con tal y esto funciona. Y pero es ilegal. Bueno, ahora esta nueva reglamentación permite unir esos dos universos.
Claro. Estamos hablando con... estamos hablando con Marcelo Rubinstein, que es investigador del CONICET e integrante de la Red Argentina de Cannabis Medicinal. Marcelo, ¿y qué nivel de resistencia tenían los médicos o qué nivel de recomendación?
Ya, ese es otro tema. O sea, por un lado está el tema de la estigmatización de la planta que lleva prácticamente 90 años en el mundo, a pesar de que en donde surgió esa estigmatización así severísima, que fue en Estados Unidos, ya hoy es considerada una de las maravilla del mundo, más o menos. Pero el otro problema, y esto es muy triste decirlo también, buena parte, por supuesto no todos, pero buena parte de el sector médico en la Argentina funciona, digamos, como si uno lo quiero decir entre comillas porque no quiero ser ofensivo, ¿no? Pero funciona como, digamos, lo que llama la corporación médica.
Sí.
Funciona mucho por las recomendaciones de los laboratorios y los visitadores médicos respecto de qué cosas incentivan a recetar, ¿no? Y los médicos tienen, hoy en día, los médicos en su gran mayoría son trabajadores que necesitan tener, son de multitrabajo, van de un lado para el otro y tienen poco tiempo para actualizarse,
sí,
para hacer cursos y la medicina va avanzando. Sí. Y lamentablemente han quedado, la actualización de los médicos, buena parte de la comunidad médica, ha quedado en manos de los visitadores médicos. Y entonces, en dos minutos, te resumen en un brochure de un medicamento, algún avance médico, o en algún congreso médico, que generalmente también están sponsoreados por los grandes laboratorios. Y entonces, claro, aparece el cannabis como una medicina que no está ligada a ningún laboratorio en particular. Y entonces, ¿qué gana un médico recetando cannabis? ¿Gana la posibilidad de un congreso porque hay tal laboratorio asociado a ese? No. ¿Gana la posibilidad? No. No gana nada. Al contrario, puede ser estigmatizado el médico como, mira, este tipo está trabajando por afuera del mainstream de cómo se trabaja en las clínicas y los hospitales privados.
Bueno, ahí entonces, pero pará, déjamelo ahí, Marcelo, porque saquemos a los médicos, porque como vos decís, los médicos son efectivamente trabajadores que hoy por hoy afrontan una vida que es complicada, son, digamos, recurren al multitrabajo y demás. Saquemos a los médicos. Hablemos de los laboratorios. Yo siempre hablo de los laboratorios. Recuerdo lo que significaron o lo que hicieron los laboratorios en la Argentina durante un gobierno en particular, con la ley Oñatibia, y la fortaleza que tienen para desestabilizar y demás. Entonces, los laboratorios se pusieron ferozmente a esto. En algún punto, también en el campo de la sospecha, me puedo hasta permitir sospechar que hicieron lobby en algún momento como para que el decreto que reglamentaba la ley, que no había tenido mucha resistencia en el Congreso, fuera prohibitivo.
Mirá, lo que vos decís es parte de lo que imaginamos un montón. O sea, es como se dice, no tenemos pruebas, pero no tenemos dudas, ¿no?
Claro.
Sin duda, los síntomas que eliminan o aminoran los derivados del cannabis son en este momento tratados con un montón de fármacos que se venden en farmacias y que son parte de la facturación importante de los laboratorios existentes. Sí. Entonces, sí, de hecho, entra en competencia. No es que de repente... Por eso, vos fíjate que no es casual que, y eso aumenta ese grado de que no me caben dudas, pero no tengo pruebas, la única patología que sí permitía la reglamentación anterior es la epilepsia refractaria. ¿Qué significa la epilepsia refractaria? ¿Refractaria a qué? Refractaria a las medicaciones autorizadas vigentes. O sea, si había un paciente epiléptico que lo probaban con la droga A y no resultaba, la droga B no resultaba, la droga C no resultaba, la droga D no resultaba, y ya no hay más drogas para probar que estén en el mercado, bueno, ahí, como ya te vendimos todo y no, nada te soluciona, podés usar cannabis.
Ah, es muy bueno, es muy bueno. Claro. La verdad, el ejemplo ese, Marcelo, es recontra categórico. Yo, honestamente, no sabía esta explicación que vos nos das sobre lo refractario. Es listo.
Claro, claro. La gente mucha gente dice epilepsia refractaria, pero no sabe a qué refractaria. Claro. Refractaria a las drogas existentes.
Claro, ¿no? Claro. No, maravilloso lo que acabas de decir. Bueno, por último, déjame hacerte alguna pregunta que tiene que ver con el otro gran eje de discusión del cannabis.
Ahora, pero para terminar con ese comentario y con esa idea, yo siempre le digo a todo el mundo, a los políticos, a los funcionarios de salud, etcétera, yo digo, el día que el primer laboratorio argentino se ponga a vender derivado de cannabis, vas a ver cómo esto es un boom. ¿Por qué? Porque aparecen los brochures, aparecen los visitadores médicos. Uh-huh. Aparece el laboratorio farmacéutico 2 que dice, che, el número 1 está vendiendo, nosotros también, y ya está, se estableció el mercado.
Claro.
Y entonces ahí
se
todos
termina
los médicos
el fantasma,
van a ir a los congresos y se van a hacer los congresos médicos de actualización en cannabinoides.
Se
y
termina
demás.
El fantasma y la estigmatización.
Y ya está, claro. Tal cual.
Claro.
Tal cual.
Bueno, escuchame una cosa, Marcelo, no tengo más tiempo, tampoco me gusta abusar mucho de la predisposición de ustedes que nos atienden, pero quería preguntarte algo sobre otro punto y eje de debate que fue muy importante, que fue lo que se conoce como el autocultivo o los cultivadores solidarios, es decir, aquellos que por ahí no lo necesitan para su familia, pero que lo hacen porque saben hacerlo, para gente que sí lo necesita y por ahí no tiene chances de hacerlo. ¿Cómo es? A ver, un recorrido sobre lo que se va a poder hacer, cómo se va a poder hacer o cómo se va a instrumentar, y el rol de las farmacias, porque también leí por allí en alguna parte que tenía como dato novedoso el hecho de que las farmacias iban a poder eventualmente vender. ¿Cómo es?
Claro, bueno, mira, en ese sentido, esta nueva reglamentación es sumamente democratizadora, es muy abierta, es muy, o sea, produce una ampliación de derechos impactante. Cuando nosotros trabajamos, íbamos a las reuniones con el Consejo Consultivo Honorario y hacer las propuestas al Ministerio de Salud, pensamos que buena parte de todas estas cosas no iban a pasar, un poco por las presiones que sabemos que existen en todos los ministerios por parte de los lobbies empresariales que tratan de mantener los status quo de la situación. Sin embargo, fueron tremendamente receptivos y fueron adelante con todo esto.
Sí.
Es un poco en un terreno distinto, pero que también apunta a la salud, está pasando ahora con el tema de la ley de etiquetado frontal de alimentos, sí, ¿no? Que es otro tema que por ahí podemos hablar en otro momento.
Sí, me interesa.
Pero fueron adelante, ¿por qué? Porque esto produce un cambio total de paradigma. Vos fijate que esto se tomó un poco de la ley canadiense, ¿no? Y de lo que pasa en Uruguay también, que es así. No se limita en nada. Hay tres tipos de abastecimientos fundamentales de medicamento. Uno, la industria farmacéutica. O sea, por supuesto que cualquier laboratorio de industria farmacéutica decide registrar un producto en ANMAT, ANMAT lo aprobará y se venderá en la farmacia como cualquier otro medicamento, con receta, etcétera, etcétera. Siempre, en todos los casos siempre es con receta médica, en todos los casos. ¿Eh? Sí. En el segundo caso, que es el que vos te referías, es la famosa receta magistral, en donde un médico te va a poder, a vos como paciente, te va a poder recetar una receta en particular, que vos vas a ir con esa receta a una farmacia que tenga laboratorio, porque no todas la tienen, y te van a poder preparar en su botica, digamos, con los distintos ingredientes que ellos manejan, una receta preparada, dosada, etcétera, con todos compuestos absolutamente controlados, y te va a entregar a vos, no sé, un frasco con un gotero, etcétera. Esa es la receta magistral. Y la tercera posibilidad es si las personas tienen la posibilidad de cultivar o hacer que un tercero cultive por ellos para producir localmente a partir de recetas más caseras. Y eso es una cosa muy impactante, porque es devolverle el ejercicio de la terapia o de las terapias posibles a las propias personas, sí, no estar dependiendo de una industria que garantiza algo. Es como si nosotros no pudiéramos cultivar tomates en nuestra casa para comer, que también lo ingerimos y entra en nuestro cuerpo, etcétera, sí, sino que tenemos que sí o sí pasar por algún negocio que nos vende los alimentos. Es un tema muy muy discutible, muy opinable, pero en la medida en que esté bien controlado y que todo provenga de una receta de un médico, es muy interesante porque abre una relación más directa de las personas con las soluciones de esto que hablábamos de la gestión de la salud que hace cada uno con sus familiares, con uno mismo, sí, y con los vecinos también, ¿no? Sí.
Marcelo,
un cambio de paradigma y vamos a ver cómo funciona.
Sos muy claro, no tengo más tiempo, pero te invito, te tomo esto que me decías recién, vamos a seguir hablando y le voy a pedir a la producción que se comunique contigo para hablar sobre otro tema de debate por estas horas que está en la agenda, que es esto de los, ¿cómo se llama?, de los componentes
del etiquetado frontal de alimentos. Bueno, de ese tema sé mucho más que de que estoy hablando.
Volveremos a comunicarnos entonces, bueno, en breve contigo. Marcelo, te mando un abrazo. Bueno, hasta luego.
Un abrazo grande.
Chao. Marcelo Rubinstein es investigador del CONICET e integrante de la Red Argentina de Cannabis Medicinal. Claro, te saltó la ficha.